Entrevista.
7 de la mañana con 41 minutos. Seguimos aquí en la jungla Rock and Pop en nuestros estudios de Santiago, pero como siempre monitoreando lo que pasa en Chile y sobre todo en el mundo en este fin de semana en que estuvo tan noticioso en Colombia, un país amigo, un país hermano de Chile, que tuvo la decisión para ver si refrendaban o no la paz. La paz entre los colombianos y la FARC. Ganó finalmente el no, algo que de alguna manera ha cambiado todo el naipe político en Colombia y también en aquellos países que de alguna manera fueron garantes de este acuerdo, entre los cuales está Chile, que también tiene comprometido enviar en los próximos meses observadores para monitorear este proceso de paz que ahora de alguna manera podría estar en duda. Para hablar sobre este tema ya nos acompaña acá en el estudio Eduardo Liscano, periodista colombiano. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Eduardo. Hola, muy buen día. Contento, la verdad, contento y, hombre, con expectativas también, como la tienen todos en el mundo, para ver qué es lo que va a pasar ahora. Porque, bien lo decías ahorita, es un nuevo barajar de cartas. Son nuevas jugadas que se tienen que hacer y esta vez Colombia espera y los colombianos de bien esperamos que se hagan bien desde el principio.
Y para ti como colombiano, tú no representas ninguna posición política, eres periodista, conoces muy bien la actualidad de Chile y también de Colombia. ¿Es una mala noticia que haya ganado el no?
Mira, es importante esa pregunta porque es que muchos compatriotas, la verdad, han roto en llanto y otros se están celebrando y me parece que primero aquí no hay nada que celebrar y tampoco hay nada que lamentar. No ganó la guerra y tampoco perdió la paz. El acuerdo entre las FARC y el gobierno del presidente Santos se hizo y ya está hecho. Lo acaba de ratificar sus voceros, lo acaba de ratificar su secretariado, que ellos van a seguir con este acuerdo de paz porque precisamente el acuerdo ya estaba firmado. Lo que se estaba votando el día domingo 2 de octubre no era si queríamos la paz o queríamos la guerra, no. Se estaba votando 297 páginas de un plebiscito que el gobierno le dio a los colombianos para su estudio. A propósito, le dio 38 días para su estudio, sabiendo que, la verdad, ¿qué? En Colombia no es que seamos buenos lectores.
Exacto, o sea, en el fondo le dio una gran decisión en un tema muy, muy, muy complejo. Que de hecho, lo que decía, ayer nos metimos a los diarios colombianos, estuvimos leyendo El Espectador, y estuvimos leyendo El Tiempo también, criticaba mucho a Santos, en el sentido de, primero, de haberse confiado, de no haber hecho campaña realmente en los últimos meses, haber confiado en las primeras encuestas que daban como amplio ganador al sí, y después de, en el fondo, haber dado por hecho que claro, que los colombianos iban a participar mucho más y que iban a leer todo este acuerdo. Además de criticar a la FARC por no haber pedido perdón antes también. Hay una serie de temas que me gustaría que tú nos comentaras como ciudadano colombiano.
Sí, mira, el acuerdo con las FARC empezó desde un inicio. ¿Por qué? Porque se hizo en un grupo cerrado. Y cuando tú vas a tomar una decisión importante, porque Colombia no tiene 52 años en guerra. La guerra empezó desde la muerte de Gaitán en el 48. Ya empezó el Bogotazo dio paso a la guerra de los mil días. La guerra de los mil días dio guerra entre partidos. La guerra entre partidos dio la naciente del comunismo. Y el ataque a Marquetal en el Tolima dio el inicio de las FARC.
Wow.
O sea, son más de 50 años en
guerra. Más de 70.
Sí, exactamente. Y Santos, el presidente Santos inició mal los acuerdos. Porque inició en un grupo cerrado con las FARC. No involucró a la oposición que estaba pidiendo cancha, y cuando le dio participación a la oposición prácticamente ya todo estaba acordado, o sea, no había nada que imprimir. Escuchó a las víctimas, pero escuchó a ciertas víctimas, no escuchó a todas, y me parece que eso es importante. Nunca se hizo un debate en televisión abierta nacional, y mucha gente también se lo criticó porque todo se hacía en un espacio con 5 personas cerrado, y así no se puede. Entonces, créame, no estoy diciendo que los colombianos hayan leído las 297 páginas, porque me parece que es imposible. Estoy diciendo que simplemente a los colombianos no les cuadró, como decimos nosotros. No nos cuadró la manera como se negociaron y mucho menos lo que estaban proponiendo.
Pero Edward, una de las propuestas que había era de alguna manera dejar en la impunidad a todas las personas que estuvieron a la FARC, que hoy día estaban reducidas y acorraladas producto de los años, pero se planteaba, por ejemplo, que tuvieran penas máximas de entre 5 y 8 años. Se les aseguraba también, si es que ganaba el sí, escaños, 5 escaños en la Cámara de Diputados, 5 en la Cámara Alta. De alguna manera también se planteaba que no tenían que sincerar los dineros del narcotráfico. ¿Te parece que era demasiado ventajoso para la FARC este acuerdo o no?
Mira, no es que sea ventajoso o sea de pronto injusto. creo que en todo proceso de paz y en todo proceso de negociación tiene que haber un perdón y tiene que haber un olvido para iniciar de cero.
Pero tiene que haber concesiones.
Exacto. A ver, pero también tiene que haber pagos por parte de los culpables. Concesiones, las FARC ha luchado concesiones desde sus inicios, antes de que se transdiverjara su idea y comenzara por el lado del narcotráfico, por el lado del secuestro, por el lado del terrorismo. Eso era lo que ellos querían. Y me parece que dieron de pronto un gran paso al llegar a este acuerdo. Y hombre, al tratar de solucionar ese problema, negociando precisamente las concesiones, no me parece que sean tantos, porque un 5%, cuando sabemos que dentro del actual mandato y dentro de la actual Cámara y Senado, hay todavía muchos más personas de izquierda. Igual, hay más de izquierda que de derecha, pero...
O sea, no es que, porque uno podría interpretarlo como que el presidente Santos quería la paz y entregó todo nomás, cosa de firmar el acuerdo. Es que, ¿no se puede ver así?
Sí, mira, es una analogía simple. Tienes el niño regalón, aquí se dice regalón en Colombia el consentido.
Ya.
Y comienza con sus caprichos. Y comienza a exigir a los papás que quiere que le compren dulces, que quiere que le den juguetes, que quiere, y quiere todo. El papá que lo malcría, se lo entrega. Pero el papá, que es inteligente y que sabe analizar las cosas, le dice, no, tranquilo, usted los va a tener a su debido tiempo. Pero para eso usted tiene que trabajar. Las FARC se encaprichó. Las FARC era el niño regalón y se creían con autonomía que nadie le había dado y quería todo de una vez. Y lo que el pueblo colombiano le dijo el domingo fue simplemente, hombre, si usted quiere eso, gáneselo, porque a nosotros no nos parece.
Bueno, en todo caso fue un fallo fotográfico, o sea, 50,2 contra 49,8.
Sí.
Fue incluso más ajustado que el plebiscito acá en Chile.
Sí.
Estamos conversando con Edward Lizcano, periodista colombiano, colaborador de la ADN acá, que nos hizo el contacto, el pase gol para poder conversar con alguien, con un periodista muy informado desde Colombia, país que además nos ha influenciado mucho a nivel cultural en los últimos años. Vamos a escuchar a los Smiths con Ask y volvemos a la conversa acerca de este referéndum plebiscito que ocurrió el domingo en Colombia.
Jungla Rock and Pop.
7:50, seguimos conversando con Edward Lizcano, periodista colombiano. Estamos así revisando algunos detalles del plebiscito que ocurrió el domingo en Colombia. Van a tener que seguir las negociaciones de paz, los acuerdos, profundizándose las conversas. Ahí me quería llegar al terreno de las teorías de la conspiración, Eduardo.
Por favor.
Se habla de intereses creados de parte de Uribe, o sea, de tener intereses en las tierras. Yo he escuchado de las teorías más locas, por eso las quiero refrendar con alguien que tenga más conocimiento.
Yeah.
Que él tendría intereses en las tierras, que en el fondo tiene todo un tema como que tuviera cierto amarre. Y otra teoría de la conspiración, para hacerlo bien corto, diría que si en caso de que no haya acuerdo de paz, que las FARC podrían cruzar a Venezuela también. Eso ya me parece como más descabellado todavía. Yo lo encuentro descabellado, pero quiero conversarlo contigo.
Mira, son teorías,
sí,
son,
¿no?,
conspiraciones.
Sí.
Pero toda acción, todo dicho tiene algo de realidad. A ver, ¿qué pasa con Uribe? Vamos a hablar un poco de Uribe. Uribe obviamente se ha opuesto desde el inicio a este proceso. Sabemos que en Colombia Uribe es un personaje tildado de ultraderecha. O sea, si la guerrilla tiene su pasado, Uribe con los paramilitares también tiene el de ellos, y creo que es una verdad abierta y no hay problema en nombrarla. Por eso yo cuestionaba mucho a los que celebraban que ganó el no, porque es que sencillamente no hay nada que celebrar. Es un plebiscito, es solamente una opinión que se le pidió al país. Aquí lo que de verdad hay que lamentar es el 62% de colombianos que se abstuvieron a votar. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Uribe, sí, mira, yo creo que toda acción tiene una reacción y no creo que nada se haga en este tiempo por voluntad propia o por simplemente ser buena persona. Debe haber un cierto tipo de interés. En realidad no sé si son las tierras, en realidad no sé si es poder político, no sé si sea crear una ideología nueva en Colombia, pero debe haber cierto interés y ciertas ansias de poder, o precisamente ciertas ansias también de enriquecerse más de lo que ya tiene. La teoría de que las FARC pueda pasar a Venezuela no me parece tan loca, ¿saben?
¿No?
No me parece tan loca porque yo viví en zona fronteriza con Venezuela. Y puedo dar fe en que las FARC tenía corredizos que no estaban permitidos y se paseaban por una y otra zona cuando se veían de pronto que el ejército colombiano, sus acciones, exactamente, los tenían ya acorralados. Entonces ellos se pasaban. Tampoco es secreto de la cierta amistad que hay del gobierno desde que estaba el presidente Chávez con algunos dirigentes políticos que han sido tildados de colaboradores de las FARC. En caso de Piedad Córdoba, que pues si bien tiene algunas ideas que puedan ser valiosos aportes para Colombia, tiene otras que la verdad a la gente no le gusta tanto. Y ella siempre ha sido una intermediaria entre las FARC y el gobierno venezolano, y ahora con el gobierno de Nicolás Maduro, más cuando sabe Maduro que la derecha en Venezuela se le está volteando y que el chavismo prácticamente está en los últimos tiempos, necesita resarcirse en fuerza y fuerza política. Las FARC tienen muy buenas ideas políticas, falta ver si las llevan a la realidad, pero ideas políticas buenas tienen y yo creo que le puede servir en este momento a Venezuela.
Edward, hoy día mirando el panorama político colombiano aparece fortalecida la figura del expresidente Álvaro Uribe, pero él no puede postular nuevamente a estar ahí a cargo del Palacio de Nariño. ¿Hay más figuras que representen el uribismo y que tengan una capitalización nacional que eventualmente podrían ser ungidos como un delfín, tal como en su minuto lo fue el propio presidente Juan Manuel Santos, que finalmente, ha dicho el propio Uribe, le clavó el puñal por la espalda?
Sí, mira, no sé si en realidad la imagen de Uribe esté tan fortalecida, porque yo creo que esto no se trataba de Uribe o Santos, esto se trataba era de la paz, y creo que la gente lo entendió así.
Pero es el gran ganador, por lo menos sí, a luces de todos los analistas.
Exactamente. Sí, muy seguramente es el gran ganador, porque él viajó por toda Colombia haciendo campaña contra el no, y pero, se reunía en colegios y hacía sus campañas.
Claro, pero lo que yo voy es si el uribismo solamente el presidente Uribe, o hay más figuras a nivel nacional que destaquen y que de alguna manera puedan tomar esa capitalización de ideas, de votos y de fuerza política.
Mira, en Colombia se tiene a Óscar Iván Zuluaga, que inclusive fue candidato a la presidencia con Juan Manuel Santos y obligó a la segunda vuelta, donde obviamente y por amplia margen fue derrotado por Juan Manuel. También tenemos a Marta Lucía Ramírez, que es una mujer que siempre se ha dado a la derecha y ha defendido a las Fuerzas Armadas en Colombia. Entonces yo creo que esas dos cabezas visibles en este momento pueden dar como un auge político al uribismo en este país.
Eduard, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado. Sé que estás además dedicado al periodismo deportivo acá, ¿no?
Sí, sí. ¿Sí? Es mi pasión, en realidad es mi pasión, es a lo que me dedico. Le comentaba extra micrófonos que nunca pensé hablar de política, pero bueno, a todos nos toca en algún momento.
Un pronóstico para el partido entonces de Chile con Ecuador, que es el jueves.
Mira, Chile empata en Quito, porque igual tenemos una mala racha desde el 98, que con la roja no podemos ganar en Quito. A mí me parece que Chile va a empatar en Quito, pero a Perú sí le va a ganar.
¿Y la selección Colombia? Con Argentina, ¿no?
Sí, sí. Complicado porque... No, complicado. No. Tiene dos partidos, Paraguay y Uruguay.
Paraguay y Uruguay, no hay que decir.
Visita a Paraguay y recibe a Uruguay. Complicado porque se fue James, entonces me parece que va a sacar dos empates en esta fecha.
¿Dos empates?
Sí.
¡Upa!
Mr. Edward Lizcano, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la jungla Rock and Pop. Cordialmente invitado cuando quieras volver a analizar lo que pasa en Colombia, que esto sigue en la palestra por un par de semanas más.
Ustedes de verdad, y solo una cosa, me antojaron de ajaco.
De ajiaco, estuvimos hablando de ajiaco bogotano. Bueno, ahora hay más influencia gastronómica acá en Santiago y en Chile entero de parte de Colombia, así que a lo mejor encontré un buen ajiaco.
El día que lo encuentre, créame que los voy a invitar.
Por favor, Eduardo, te lo pido por favor. Vamos a un corte y ya volvemos acá, Jungla Rock and Pop.